usan la verdad como su escudo. No hay bala que mate a la verdad, porque la defiende la razón. Reunámonos todos para acabar con el racismo. Muévanse y pum, todo el corazón.
La Asociación de Trabajadores Inmigrantes en España, ATRAIE, presenta el programa.
Las almas no tienen color.
De aquí o de fuera.
Porque, inmigrantes o no, todos somos trabajadores.
Muy buenas noches, amigos y amigas, bienvenidos a nuestro primer domingo de este año 2007. Esperamos que las navidades hayan sido muy bonitas, que el año nuevo lo hayan comenzado con la gente que quiere, con los vecinos, a todos los inmigrantes, un saludo bien grande, esperando pues que lo que les decíamos, hayan bailado bastante, hayan disfrutado, hayan comido en cantidad, como ya se sabe que se come aquí, que hay que integrarse y comerse, hincharse, y también aprovechar para decirles que les tenemos una novedad para este año. Como saben, este es un programa de la asociación ATRAIE, que es la Asociación de Trabajadores Inmigrantes en España. Y les queremos contar que a partir de este domingo, de 6 a 8 de la tarde, tarde-noche ya, en invierno, el local de ATRAIE estará abierto para toda la gente que vaya allí a conocernos, a informarse. Si tienen problemas judiciales, tenemos un abogado para lo que sea, para sugerencias, para estar con nosotros, para saber de qué va la asociación. Para cualquier cosa, estaremos allí. En la calle Carlos Aureoles, número 32. Esto es para la gente que vive por Vallecas, pues dentro del barrio, y para la gente que esté fuera, pero a la vez cerca, si vienen en Renfe, se pueden quedar en Entrevías. Está a una callecita y media, la calle Carlos Aureoles, número 32. Y ahora sí, saludamos a nuestro amigo brasileño, a Luis, saludamos a Paco, saludamos a Ricardo, y que este haya sido y que sea un buen año.
Hola, buenas tardes, Marcela. Buenas tardes a los oyentes de aquí o de fuera. Hola, Paco, Juan Carlos, hola, Luis. Espero que este año sea el de los papeles para todos.
Exactamente.
Así que, bueno, vamos a empezar un poco el
Así
programa.
Así es, antes de contarles los contenidos que vamos a tener para esta semana, queremos contarles que el número de teléfono al que se pueden dirigir es el 91-777-3928 y estamos en el 105.7 de su dial. Esto es Radio Vallecas. Y ahora sí, cuéntanos, Ricardo, ¿qué tenemos para esta semana?
Bueno, el 1 de enero de este año, es decir, hace 7 días, Bulgaria y Rumania han entrado en la Unión Europea. Esto ha despertado y desatado todo tipo de sentimientos, de esperanzas, de temores, de desconfianzas entre los inmigrantes de estos países que viven aquí y, por supuesto, también entre los inmigrantes, entre los naturales que viven en su tierra, ¿no? Por eso mismo hoy vamos a hablar de, o nuestro tema central para este programa va a ser la entrada de Bulgaria y Rumania en la Unión Europea. Para eso vamos a contar con algunos testimonios de algunos inmigrantes y además vamos a tener el análisis en directo, por teléfono, de un economista, Felipe Alegría, que nos va a contar un poco qué es la Unión Europea y todo este proceso de ampliación hacia el este.
Así es. También daremos un repaso a la actualidad informativa que nos afecta y hoy, en cuanto a música se refiere, tenemos aquí a, como les decíamos siempre, el que viene aquí tiene trabajo seguro, y entonces hoy le toca a Luis, que nos va a hacer un monográfico de la música de Brasil. Le damos paso para que nos introduzca el primer tema.
Bueno, hola. He traído una canción. Pocas personas saben, pero en Brasil también hubo un periodo de dictadura militar, ¿no? Aquí es muy conocida la dictadura chilena, la argentina, pero en Brasil hubo también una dictadura. Y he traído una canción que habla específicamente sobre la dictadura militar en Brasil, sobre los exilados políticos, ¿no? La canción se llama El Bêbado y el Equilibrista, el borracho y el equilibrista. Utiliza de una metáfora, porque no se podía hablar claramente en este periodo, sobre la dictadura, entonces se utiliza una metáfora para hablar sobre los exilados políticos.
Muy bien, la escuchamos entonces.
Pode se machucar.
Y ahora sí entramos en el segmento Vistazo a la Prensa, con el que queremos ofrecer una visión general de aquellas noticias que han salido esta semana en la prensa y que tienen que ver con los inmigrantes.
Bueno, pues empezamos con una información que tiene sobre todo un interés más que nada simbólico. Y ya que hoy estamos hablando de los rumanos y búlgaros en España, pues vale la pena empezar diciendo que la primera niña nacida en España en el 2007 se llama Teodora y es hija de una pareja rumana afincada en España. Todo un símbolo y todo un mensaje para este año 2007 que comienza. Bueno, ahora ya sí, en las noticias. Empezamos con una información que nos llegó en los días de Navidades y que nos habla de hechos graves, bastante graves, que han ocurrido en Marruecos con la deportación, podríamos calificar de inhumanas, de más de un centenar de inmigrantes subsaharianos que se encontraban en Rabat, en la ciudad de Marruecos. Esto ocurrió en la madrugada del día 23 de diciembre, donde empezó una serie de redadas brutales con la detención indiscriminada y deportación de cientos de personas inmigrantes. Algunas de ellas habían solicitado su condición de asilo y todas eran de origen subsahariano. Empezaron en horas de la madrugada. Las fuerzas del orden marroquí, bueno, pues entraron en las casas y empezaron a sacar a gente, sin importar que fueran personas mayores, enfermos, bebés, y sobre todo sin importarles su condición, algunas de ellas, como decíamos, de solicitantes de asilo. Estos hechos han sido denunciados por asociaciones de defensa de derechos humanos y se han desarrollado en estos días del 23 y 24 de diciembre en los alrededores de Rabat. Después de hacer esta redada, estas personas fueron trasladadas al desierto y abandonadas en la frontera con Argelia. Las autoridades, si podemos decir, entre comillas, pues tampoco han tenido en cuenta la acreditación del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados que tienen en Marruecos, que calificaba a algunas de estas personas como demandantes de asilo. El gobernador de la provincia de Rabat hizo declaraciones a los medios de comunicación y se justificó esta acción policial diciendo que era una operación realizada en el marco de los compromisos contraídos por Marruecos durante la conferencia gubernamental euroafricana en la que participó España, una conferencia que se celebró en julio pasado. Las organizaciones de inmigrantes y de refugiados han denunciado que las autoridades marroquíes eligieron estas fechas del 23 y 24 aprovechando que son fechas en las cuales había poca presencia de personas de fuera de Marruecos, personas de organizaciones de defensa de derechos humanos, y por eso se hizo en estas fechas, ¿no? También hay que decir que las informaciones que llegaron en días posteriores respecto de cómo había sido el trayecto de estas personas detenidas y deportadas y su expulsión al desierto en Argelia, pues son también muy preocupantes porque nos hablan de violaciones de derechos humanos, violaciones materiales a mujeres nigerianas y congoleñas. También hablan de dos jóvenes congoleños desaparecidos que tenían demandas de asilo en Marruecos. Una de las organizaciones denunciantes ha sido ATAC Marruecos, que emitió en su día un comunicado que vamos a escuchar.
Así es, el comunicado de la Secretaría Nacional de ATAC Marruecos nos dice: la asociación ATAC Marruecos ha tenido conocimiento de las detenciones de inmigrantes subsaharianos llevadas a cabo en la madrugada del 23 de diciembre de 2006 en distintos barrios de Rabat. Un total de 6 autobuses salieron de Rabat con 400 personas, según nuestras informaciones, en dirección a Oujda. Entre estas personas se encuentran mujeres, niños, refugiados y solicitantes de asilo. Existe el temor de que este no sea sino el preludio de una expulsión masiva hacia Argelia. No olvidemos que la frontera terrestre argelino-marroquí está cerrada oficialmente. O peor aún, de que sean abandonados en pleno desierto como ya ocurrió en septiembre del 2005. ATAC Marruecos recuerda que la gestión de los flujos migratorios puramente represiva y basada en la seguridad, lejos de aportar ninguna solución al tema migratorio, no hace sino aumentar las tensiones a costa de muchos sufrimientos y peligros para las personas que, precisamente, huyeron de sus países a causa de los sufrimientos y peligros que soportaban allí. ATAC Marruecos denuncia la política de la Unión Europea que hace de los acuerdos de readmisión y de la subcontratación de la represión antimigratoria uno de los condicionantes para los acuerdos económicos y de ayuda al desarrollo. ATTAC Marruecos considera que la aceptación por Marruecos de jugar un papel de gendarme para Europa, aceptación que denunciamos, no les dispensa del escrupuloso respeto al conjunto de acuerdos y textos internacionales que rigen el derecho de las personas en general y los derechos de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo en particular. ATTAC Marruecos denuncia las detenciones masivas contrarias al derecho internacional y exige la liberación de todas las personas migrantes detenidas y su vuelta a Rabat, donde residen en la actualidad.
Una segunda información que recogemos del diario El Mundo en los pasados días, en los últimos días de este año 2006 que hemos dejado, nos habla del temor del gobierno español que teme que Senegal cierre de nuevo la puerta a las repatriaciones de inmigrantes. Si Senegal frena estas devoluciones que se han venido dando en los últimos meses, hasta después de las elecciones que en Senegal se van a realizar el 25 de febrero, los más de 600 personas inmigrantes que están en estos momentos retenidos en los centros de Canarias y de otros puntos del Estado español tendrían que ser puestos en libertad sin papeles. Esto asusta a las autoridades migratorias españolas. ¿Qué está ocurriendo? Parece ser que hasta el momento el gobierno senegalés no ha aceptado firmar el acuerdo que le propone el gobierno español, un acuerdo que incluye una cooperación llamada así millonaria, es decir, mucho dinero, a cambio de el compromiso para la readmisión de estas personas que se encuentran sin papeles en España. Esto ha motivado que en los días de Navidad el secretario de Estado de Exteriores, Bernardino León, viajara a Dakar urgentemente para intentar ganarse la simpatía y ganarse la voluntad nuevamente del gobierno senegalés. ¿Y qué está pasando en Senegal? ¿Qué está complicando las cosas? Bueno, el panorama electoral que enfrenta el gobierno del presidente Wade parecía hasta ahora bastante despejado. Sin embargo, ha ocurrido algo que le va a complicar las próximas elecciones. Una de sus ministras, la mujer fuerte del gobierno de Wade, que se llama Aminata Tall, pues ha dimitido y se ha pasado al gobierno, a la formación política del candidato opositor, que se llama Idrissa Seck. Le llaman el Berlusconi africano. Y este hombre está utilizando el tema de las repatriaciones de los inmigrantes ilegales como una prueba ante la opinión pública de que la política económica y social del gobierno senegalés de Wade está fracasando. Esto está provocando que el tema de readmitir estas repatriaciones está siendo una importante baza electoral que está provocando los temblores del gobierno español, que tendría que antes del 25 de febrero, dejar salir de los centros de retención a estos más de 600 inmigrantes que están. Vamos a escuchar el texto.
El Ministerio de Asuntos Exteriores teme que el gobierno de Senegal cierre de nuevo la puerta a las repatriaciones de sus inmigrantes ilegales, al menos hasta que el país supere su proceso electoral, que comenzará con una primera vuelta el próximo 25 de febrero. Justo antes de Navidad, el número de senegaleses sin documentación retenidos en los centros de internamiento de Canarias ascendía aproximadamente a 600. Estas personas deberían empezar a ser devueltas a su país de forma inminente, pero de momento su repatriación no está asegurada. Si Dakar, como teme el gobierno español, se niega a aceptar las devoluciones previstas hasta finales de febrero, todos los inmigrantes retenidos verán cumplirse el plazo legal de 40 días de internamiento y tendrán que ser puestos en libertad sin papeles. El gobierno senegalés, hasta la fecha, no ha aceptado firmar el acuerdo de segunda generación. Este incluye cooperación millonaria y exige el compromiso de la readmisión de ilegales. Hasta ahora ha cumplido con su pacto verbal de aceptar las repatriaciones, pero los problemas políticos de orden interno y la proximidad de las elecciones inducen al presidente Wade a paralizar el proceso. Las advertencias hechas hace un mes por el actual primer ministro, en el sentido de que no se admitirán más repatriaciones hasta después de las elecciones, cobran más entidad. El número dos de Exteriores ha viajado a Dakar con el objetivo de hacer valer su buena relación con el presidente, al que España ha puesto en bandeja importantes cantidades en concepto de cooperación, para conseguir el compromiso de que el plazo de espera para reanudar los vuelos de repatriación no se alargaran hasta finales de febrero.
Thank you. Y terminamos este vistazo a la prensa con una noticia que recogemos en De Aquí o De Fuera, con el reto de abordarla en algún programa más adelante con mayor extensión, porque tiene bastante tela, digamos, que abordar. Nos habla de un estudio realizado por el Instituto de la Mujer en España, que, entre otros datos, muestra cómo las trabajadoras inmigrantes, las mujeres inmigrantes, sufren el doble de malos tratos que las españolas.
Cerca de 680.000 mujeres residentes en España, el 3,6% del total, aseguran haber sido maltratadas durante el último año. Según la tercera macroencuesta sobre violencia elaborada por el Instituto de la Mujer, las mujeres inmigrantes y las discapacitadas son las más vulnerables ante los malos tratos, según el documento. El 7% de las extranjeras residentes en España y el 8,1% de las discapacitadas declara haber sido víctima de malos tratos, cifra que dobla a la de las españolas, que es el 3,5%. La encuesta se refiere también a aquellas mujeres que, aunque no se consideran víctimas de malos tratos, están sometidas a determinados comportamientos indicativos de cierto grado de violencia, lo que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales califica como maltrato técnico. El porcentaje en este caso se eleva al 9,6%. 1.800.000 mujeres se incluyen aquí a todas aquellas que han respondido frecuentemente o a veces a frases como estas. Le impide ver a la familia o tener relaciones con amigos o vecinos. Le insulta o amenaza. Decide las cosas que usted puede hacer o no hacer. Cuando se enfada llega a empujar o golpear. Le dice que todas las cosas que ha hecho están mal. Ironiza o no valora sus creencias. O delante de sus hijos dice cosas para no dejarla a usted en buen lugar. En este caso también son las mujeres inmigrantes y las discapacitadas las que salen peor paradas. 17 de cada 100 extranjeras y 13 de cada 100 discapacitadas indican haber sufrido maltrato técnico frente a 9 de cada 100 españolas. El informe, que recoge los datos obtenidos a través de encuestas telefónicas realizadas a 32.426 mujeres y que se refiere al periodo 99-2006, muestra una mejora respecto a años anteriores. Más de la mitad, en torno al 65%, indican que sufren los malos tratos desde hace más de 5 años, pero la proporción también ha disminuido en 2006 respecto a años anteriores. Las víctimas tienen en su mayor parte entre 45 y 64 años. El segundo tramo más habitual es el de 30 a 44, y la mayoría son separadas o divorciadas. Los maltratadores suelen ser las parejas o exparejas. Como decía Paco, pues este es un tema que tiene muchísima tela, por eso ahora les contamos dentro de lo que ha tenido una vista más amplia dentro de las noticias de esta semana, pero la estaremos ampliando próximamente en otro programa. Y bien, amigos, recuerden que esto es De Aquí o De Fuera, y que somos la misma clase obrera y por eso tenemos que trabajar conjuntamente. El teléfono al que usted puede hacer alguna sugerencia es el 91-777-3928, el 107.5, el dial de Radio Vallecas, y estamos aquí todos los domingos de 8 a 9. Así que ya sabe, a las 7 y media ya listito usted, pone la radio y nos escucha. Y ahora sí damos paso a Luis para otra canción brasileña. A ver, ¿qué es lo que nos cuenta esta vez?
Pero antes hemos recibido una llamada. Tenemos a Rashid, compañero de la asociación, que quiere ampliar alguna de las informaciones que hemos dado al principio. Le pedimos a Rashid que sea breve y adelante.
Hola, buenas noches a todos. Y bueno, que lo que estáis comentando sobre la situación de los inmigrantes en Marruecos, yo creo que en una emisora anterior lo hemos tocado un poco, pero lo que es verdad que actualmente los inmigrantes subsaharianos que residen en Marruecos han empezado a organizarse entre ellos y para informarles que el 23 de diciembre pasado varios centenares de inmigrantes, refugiados y solicitantes de asilo subsahariano en Marruecos, ¿no?, han sido detenidos en la capital y en las ciudades grandes de Marruecos donde se encuentran. Lo que siempre estuvimos denunciando de que Marruecos se va a convertir tarde o temprano en la última frontera de la Unión Europea, ya lo están hecho realidad. Y sabemos perfectamente cómo actúa el régimen marroquí con los subsaharianos. Lo que quiero decir en concreto, que los inmigrantes que se encuentran aquí en España tienen que empezar a movilizarse, porque todos todos nosotros, ¿no? Y en especial los subsaharianos, hemos pasado por la misma situación. A cabo y al fin de todo, el gobierno de Marruecos está cumpliendo las tareas de la Unión Europea encabezada por Francia y su ministro Sarkozy, ¿no?, para garantizar la estabilidad política, etcétera, como siempre nos cuentan en los medios de información, y empezaron a comerciar con la desgracia de los inmigrantes. El caso de Senegal, pues, es muy complicado porque la mayoría de la población senegalesa tiene familias en el extranjero, y esto afecta de una manera directa la campaña electoral que están preparando ahora mismo en Senegal. Por eso explica, ¿no?, las contradicciones entre los miembros del mismo gobierno.
Desde luego es un tema que hemos de abordar, y sin duda alguna las elecciones próximas en febrero de Senegal pues irán introduciendo elementos nuevos que vamos a analizar. Desde ahora ya te invitamos, Rasiz, a que toquemos este tema de forma monográfica y con más extensión, porque desde luego hay elementos que están ocurriendo tanto en Marruecos como en Senegal que es muy importante conocerlos para entender pues la propaganda y las noticias que nos dicen, que si deportaciones y cosas de estas. Entonces, agradecemos la llamada, Rasiz, y como decía nuestra compañera Marcela, que aquí todo el que entra se le compromete a trabajar. Bueno, quedas invitado para el próximo programa, para abordar este tema con mayor amplitud, con toda la amplitud que se merece. Muchas gracias, Rasiz, por tu llamada.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
Bueno, ahora sí pasamos al tema central del día. Nos hemos retrasado un poquito por la llamada por teléfono que nos han hecho. Y entonces, bueno, vamos a hablar sobre la entrada de Bulgaria y Rumania en la Unión Europea. Esto ocurrió el 1 de este año, el 1 de enero de este año.
Hace poquitos días.
Hace pocos días. Bueno, esto va a provocar... bueno, además de las expectativas de lo que estábamos hablando, de lo cuál va a ser lo que va a ocurrir dentro de la Unión Europea, también hay otro tema que es la situación que esto va a crear en los inmigrantes que están viviendo aquí en España, lo que es la moratoria de 2 años que ha decretado el gobierno de Zapatero para que los inmigrantes puedan trabajar. Esto, por un lado, lo que ha creado es que todos los inmigrantes que quieran venir de Bulgaria y Rumania van a tener que esperar 2 años para poder trabajar legalmente, y luego los cientos de miles de inmigrantes de este país que ya están viviendo aquí, que están sin papeles, van a seguir en esa misma situación. Para hablar de este tema y de otras cosas más, tenemos el testimonio de Florian, que es inmigrante rumano, al cual entrevistamos.
Así es.
Hola, me llamo Florian, soy rumano de Bucarest, vivo en España desde hace mucho tiempo, 14 años. Estoy legal, tengo residencia y estoy trabajando. Yo vine a España en 1992. Yo venía con algo de dinero ahorrado, he podido alquilar una habitación en un hostal, luego buscar trabajo. Mi preparación era de técnico de telecomunicaciones, eso estudié en Rumanía, y busqué algo parecido. No encontré, entonces, bueno, digo, algo que se parece más es electricista. Busqué un trabajo de electricista, no lo encontré desde el principio. Empecé a trabajar como ayudante de pintor, como jardinero, hasta que algún día una empresa me contrató como electricista, pidiendo bastante trabajo, y se acabaron o los dejé yo por muchas veces por malos tratos. Pero así como fácil dejé los trabajos, también fácil encontré. Como todos, ¿no? Y tengo que esperar muchos años para conseguir el primer documento, ¿no?, de residencia. Y esperando muchas veces malas condiciones, ¿no? Unas filas muy largas, con cientos de personas, ¿no? Tocarme, ¿no? Entrar, no sé, me chocó la indiferencia de los funcionarios, que casi no te explicaban todos los documentos que tienes que traer y por dónde tienes que ir. Y en general, me duele decir, pero España más te quita que te da. No les interesa que tengas tus derechos, que se respeten tus derechos. Y dicen, bueno, si están obligados a darte algo, que te lo dan, que te dan menos posible o cuanto más tarde. Rumanía ha entrado junto con Bulgaria en la Comunidad Europea. Hace mucho tiempo que lo hemos esperado. Y sobre la entrada hay personas que se alegran y personas que no se alegran. Muchos rumanos dicen que no han ganado mucho, ¿no? Y no están muy ilusionados. No esperan mucha ayuda de parte de Europa. Porque si Rumanía va a recibir una ayuda para mejorar, vamos a decir, carreteras, telecomunicaciones, ¿no? Para subir los salarios, es lo que interesa a cada rumano, que tenga una vida mejor y ganar más. Esto va a ser después de bastante tiempo. A cambio, Europa va a poner condiciones, va a limitar la producción agrícola, que muchos rumanos temen que esto va a ser un problema, que los va a obligar a producir menos. Entonces van a ganar menos. He oído que existe una moratoria que han sacado algunos países, entre ellos España. No dan permiso de trabajo a todos los rumanos que vendrían aquí a trabajar. Y creo que no está justificado, porque no creo que vendrían tantos. Primero que irían, no vendrían solo a España, irían a muchos países de Europa. Y hay países que les interesa más que España, como Alemania, Francia, Italia, donde se gana más, ¿no? No saldrían tantos de Rumanía. Deberían dar más y antes permiso de trabajo a los comunitarios, que como dice Zapatero, ahora quieren traer con contratos de África, ¿no?, para no entrar ilegal. Primero debería, ¿no?, dejar trabajar a los comunitarios. Me parece mal, y a todos los rumanos les parece mal, que han puesto esas condiciones, y espero que no duran tanto, que se darán cuenta que no va a ser una avalancha de rumanos, durará menos de 2 años, porque afectará mucho. Entonces, los rumanos que pondrán viajar a España, ¿qué van a hacer? ¿Van a trabajar ilegal como antes? No les dejan trabajar y sin pagar impuestos, ¿no? Eso a quién le interesa, ¿no? En Rumanía, a mi familia que queda ahí, muchos piensan que no es tan bueno entrar a la Comunidad Europea. Temen mucho por la subida de los precios. No saben que van a ganar, pero los precios son altos en Rumanía. Se gana poco, pero los precios son altos. Y temen que todavía los precios subirán más. Sobre los salarios, creo que los empresarios que están muy interesados en ir a Rumanía, a abrir negocios y no fabricar productos más baratos que en el occidente, pagarán salarios un poco más altos que pagarán las empresas rumanas, no que pagarán igual como en España o como, no sé, en Alemania. Como en todos los países, como ha pasado en España y en todos los países, el nivel de vida subirá poco a poco, en muchos años. Rumanía es un país grande, tiene 22 millones de habitantes y es un mercado importante. La economía capitalista tiene interés de vender. Produce mucho y tiene interés de vender lo que produce. Está en crisis cuando no puede vender. Entonces lo que van a ganar es abriendo ahí tiendas y vender los productos occidentales que son de calidad superior a los rumanos que están interesados, muy interesados en comprarlos. Luego, otro beneficio es producir ahí en Rumanía, abrir fábricas y producir más barato que en España, ¿no? Luego vender donde quiere y explotar los recursos de Rumanía, como lo dicen muchos, que la economía rumana de muchos años ya está en la mano del occidente, ¿no? El petróleo, la agricultura, fábricas que producen máquinas, ya están controlados por países del occidente.
Y bien amigos, seguimos con más de Aquí o de Fuera. Recuerden que el 107.5, ahí estamos todos los domingos, y el teléfono es el 91-777-3928 para lo que ustedes nos necesiten. Dejamos a Luis para que nos siga contando más de la música brasileña.
Bueno, la canción siguiente es una canción distinta de la anterior, no tiene el mismo contenido de crítica social, política, pero es una canción que musicalmente me parece muy interesante, es una especie de fusión de samba con bossa nova, que es un otro estilo, que nosotros llamamos de samba canción. La canción es de una cantante llamada Leila Pinheiro, en dúo con Martinho da Vila, que es un otro cantante brasileño, y se llama Todos los Sentidos.
Que maravilha o dia amanhecendo. E como é suave a brisa me beijando. Que extasiante o meu corpo molhado. Quão excitante o sol me possuindo. Um peixe frito, um chope gelado. De noite. E como é romântico o som de um piano. Sim, estou curtindo a fina comidinha. E nas cabeças só caipirinha. Vinhos chilenos e Remy Martin.
É muito bom.
Sei que a minha alma só está cantando, os meus sentidos só estão sentindo, porque você está aqui me amando, Mestre Martinho.
E como é suave a brisa me beijando. E extasiante meu corpo molhado. Tão excitante o sol me possuindo. Um peixe frito e um chope gelado. Ah, tanta ternura numa tarde e noite. Como é romântico o som de um piano. Sim, estou curtindo a fina comidinha. E nas cabeças só caipirinha. Vinhos chilenos e Remy Martin.
Sei que a minha alma só está cantando. Os meus sentidos só estão sentindo. Porque você está aqui me amando. Eu sei, Martinho.
Sim, e a minha alma só está cantando. Os meus sentidos só estão sentindo. Porque você está aqui me amando. Eu sei.
Sei que a minha alma só está cantando. Os meus sentidos só estão
está aqui me amando.
Grande Márcio.
Bueno, ahora seguimos con el tema central de nuestro programa, que es el ingreso de Bulgaria y Rumania a la Unión Europea. Ahora nos toca entrevistar a Felipe Alegría. Él es economista, ha participado en la campaña por el no a la Constitución Europea y ha publicado un pequeño cuaderno que se titula ¿Qué es la Unión Europea? Buenas tardes, Felipe.
Buenas tardes, Ricardo.
Hola, Felipe, ¿qué tal? Soy Marcela.
Hola. Bueno, hace un momento estábamos escuchando el testimonio de un inmigrante rumano que nos planteaba, nos contaba las expectativas que, según él, se le abren a los rumanos y búlgaros a raíz del ingreso a la Unión Europea. Antes de ir al tema concreto de Rumania y Bulgaria, que queremos que nos comentes algo sobre eso, quiero empezar con la misma pregunta que da título a tu cuadernillo. ¿Qué es la Unión Europea?
Bueno, con esto hay mucha idealización sobre la Unión Europea. En realidad se la entiende como si fuera pues el reino de la democracia o el del bienestar, ¿no? Dices, pues Norteamérica son malos, neoliberales, el Imperio Soviético era malo, pero aquí tenemos Europa y la Unión Europea en particular, pues es ¿qué es esto? Es el máximo de democracia y bienestar. Pero si bajamos de la propaganda a la realidad práctica, esto no es así. O sea, tenemos que ser muy rigurosos en qué es la Unión Europea. Entonces, la Unión Europea yo creo que se puede definir con pocas palabras, luego entraré un poquito en el detalle, ¿no? Pero es un bloque regional imperialista que compite por las riquezas y los recursos del mundo. Entonces, en la Unión Europea no todos son iguales. Hay partes muy, muy, muy diferentes. La Unión Europea se forma alrededor de las grandes potencias imperialistas europeas, en particular de Alemania y de Francia. Alrededor hay una serie de potencias menores, de imperialismos más pequeños, como puede ser España o Italia, Holanda, pongamos, ¿no? Y lo que tenemos en la última fase es que alrededor de este núcleo hay otra, o como una nueva corona de países, digamos, que se han anexionado, que de alguna forma se han colonizado y han sido pues muy dominados por las grandes potencias europeas y sus multinacionales, que en particular nos referimos a los países del este europeo, ¿no? Entonces yo resumiría lo que es la Unión Europea en dos grandes frases. Una, viene a ser como una plataforma común de los distintos capitalismos europeos para ir contra la clase trabajadora europea. Yo creo que esto es muy importante tenerlo en cuenta y normalmente la prensa no hace ninguna referencia a esto, pero es así, porque todos los gobiernos lo reconocen. Ellos no habrían ido nunca tan lejos en las medidas neoliberales contra las pensiones o la precariedad en el empleo, la sanidad, los salarios, etcétera, si no hubieran contado con la Unión Europea. Este yo creo que es un punto muy importante. Y el otro punto es la unión de las distintas potencias europeas también para competir con Estados Unidos y Japón por los recursos y la riqueza del mundo, aunque sea en una posición de segunda fila con respecto a Estados Unidos. Yo creo que, para decirlo en muy pocas palabras, la Unión Europea no deja de ser esto.
Felipe, en el año 2000...
Sí.
En el mes de marzo se reunieron en Lisboa los presidentes y primeros ministros de gobiernos europeos.
Sí.
Se tomaron determinados acuerdos, compromisos, conocidos como la Estrategia de Lisboa. ¿En qué consisten estos compromisos? ¿Qué es la Estrategia de Lisboa?
Bueno, eso es importante recordarlo porque de alguna manera marca ya desde el 2000 y estamos ya en el 2007... marca una línea de conducta permanente de las instituciones de la Unión Europea y de sus gobiernos. tiene muchos altibajos, pero siempre responden a los criterios que marcaron allí, el compromiso este de Lisboa. Allí dijeron, todos ellos dijeron, que querían hacer de Europa, más o menos textualmente decían, la región más competitiva del mundo. Pero, claro, esto digamos, lo pone en el periódico, ¿qué quiere decir? O sea, esto quiere decir que es la zona del mundo o la región del mundo donde los empresarios ganan más dinero. En realidad, cuando hablamos de la región más competitiva, en la palabra de esta gente, es justamente esto es lo que dicen. Entonces, el problema mayor que tienen para que Europa sea la región más competitiva del mundo es justamente que quieren aproximarla al máximo a las condiciones sociales y económicas de los Estados Unidos. Es decir, que conseguir la región más competitiva del mundo implica arrasar con las conquistas y derechos sociales y laborales. Ese es el punto principal que marcan. Entonces, todas las distintas reformas, medidas neoliberales permanentes que en un momento con más fuerza, en otros, en un momento la imponen, en otro momento la pactan con los sindicatos, en otro momento, o sea, con distinta intensidad en cada uno de los países, todo esto va ligado a esta estrategia que es echar atrás como sea estas conquistas que algunas vienen desde la época de la Segunda Guerra Mundial para aquí. Entonces, aquí hay dos aspectos que habría que mencionar. Uno es que para esta política ellos utilizan al máximo las diferencias entre los distintos países. Por ejemplo, en Europa el capital puede ir de un lado a otro con absoluta libertad. Pueden hacer lo que quieran, ellos pueden hacer lo que quieran. Pero en cambio, las legislaciones laborales y sociales, por ejemplo, son completamente distintas en unos países de otros. Entonces, ellos no tienen ninguna intención de unificar esto. Al contrario, quieren utilizar las diferencias entre países, en particular con los países de reciente incorporación, los países del este, para utilizarlas de manera que consigan hacer retroceder el conjunto de condiciones sociales de toda Europa. Esto que se fue famoso, todavía lo es, de la directiva Bolkestein, esta famosa, cuando la discusión de la Constitución Europea, hablaban de la digamos de que cualquier empresa se podía poner en cualquier país en base a su legislación de origen, es decir, si en el país de origen no tenían no había derechos laborales o eran mínimos o el sueldo era mínimo, podía ir a cualquier país y contratar, hacer todo lo que tuviera que hacer con la legislación del país de origen. Es utilizar las diferencias al máximo. Y aquí es muy importante, en este mismo enfoque, la inmigración. Porque la inmigración también la están utilizando para enfrentar unos trabajadores con otros y, en general, para hacer retroceder las condiciones generales. Y esta inmigración se refiere, por una parte, a la que viene de los países del este, que es muy fuerte, y con todo esto de Rumanía, y bueno, todo esto ya lo tocaremos después, supongo, un momento, y la que viene, la que llaman extracomunitaria, en particular la que nos afecta a nosotros, que es de Sudamérica. Entonces, ellos juegan con esto para conseguir lo que se comprometieron en Lisboa, que es echar atrás todas estas conquistas para hacer de Europa lo que ellos ansían, que es el país donde los empresarios ganen más dinero.
Bueno, pasamos a otra pregunta, es decir, andamos sí. Un poco mal de tiempo, entonces,
vale.
Luego de la reunión de Lisboa viene la incorporación de 10 países más y ahora ha entrado Bulgaria y Rumania.
Sí.
Estábamos diciendo de que bueno, que hay una gran expectativa entre los inmigrantes y la gente que vive en Rumania y Bulgaria por la entrada en Europa. Ya están hablando de que bueno, que dentro de 10 años van a vivir como el resto de los europeos. ¿Qué nos puedes decir respecto a eso?
Ya, pero es que eso es muy difícil que sea, porque solo hay que ver ya países que entraron en condiciones, en teoría, bastante mejores, cómo están ahora mismo. Polonia, por ejemplo, tiene un 20% de desempleo. La enseñanza pública o la salud, el sistema de salud pública está en una situación deplorable. Tienes un 10%, por ejemplo, de la población que está con menos de 3 euros al día. O sea, entonces nos encontramos, pongamos por caso, mira, yo tengo un poquito estudiado lo que ocurrió en Hungría, por ejemplo. Hungría ha sido hace muy poco, ha habido un gran escándalo con el, cuando el primer ministro, tiene un nombre raro, Gyurcsány, que resulta que hubo un gran escándalo en el país porque se filtró a la prensa que en un discurso parlamentario había dicho que durante los años de su gobierno había estado diciendo cada día mentiras a la mañana y mentiras a la tarde a la población. Entonces hubo mucho follón. Entonces el tema de aquí que hay en Hungría, que es un país que está controlado por las multinacionales extranjeras, en particular las alemanas, tienen un déficit de público del 10% y Europa les exige llegar al 3% para incorporarse al euro, que es una obligación. Entonces, el plan que tienen ahora, que es lo que en realidad los trabajadores de Rumanía y de Bulgaria es lo que tendrían que tener, porque va a ir por aquí, les van a subir el IVA, el precio de la electricidad y del gas sube un 30%, el transporte público ha subido también sustancialmente, hay un recorte de personal de las escuelas, han metido tasas educativas, hay una tasa para visitar a los médicos, han aumentado las tasas hospitalarias, o sea, eso es una situación en la que hay una parte que es sobre un 20% reconocido de población bajo el umbral de la pobreza. Entonces, el caso de Rumanía y de Bulgaria, yo creo que es muy normal que hayan estas ilusiones, pero yo creo que si miran a Hungría o miran a Polonia, el campesinado, por ejemplo, en Polonia hay mucho campesinado, como en estos países, está abocado a la ruina. Y las subvenciones que van a dar, que es la donde hay mucha ilusión de que con esto se conseguirán cosas y tal, ni siquiera van a ser ni de lejos como las que se recibieron en ampliaciones de la Unión Europea antes, como la de España. Son una miseria en comparación. Entonces yo creo que va a seguir la situación, no la van a tener bien. Y el tema de la inmigración yo creo que va a seguir claramente. Claramente.
Felipe, sí. Se nos termina el tiempo, nos hubiese gustado preguntarte,
más cosas
y sobre todo, después de tanta crítica, a ver qué nos planteabas en positivo, pero bueno, no tenemos tiempo.
Queda ya, para otro capítulo del culebrón este que es la inmigración.
Nos hace falta mucha paciencia, claro, primero hay que criticar para ver luego a dónde vamos, pero nos va a hacer falta mucha paciencia y mucha lucha, porque es otro tipo de sociedad, otro tipo de Europa la que necesitamos, es que no tiene que ver con lo que ocurrió con los países dominados por el estalinismo antes, pero tiene que ir en la vía de una Europa socialista.
Pero nos queda el compromiso de seguir con este tema, porque realmente es para hacer una tesis, ¿no?
Sí, se puede hablar largo y tendido. Sí.
Claro que sí. Bueno, Felipe, pues muchísimas gracias y feliz año.
Gracias.
Muchas gracias, Felipe.
Bueno, un abrazo.
Igualmente.
Vale, adiós.
Adiós. Y bien, amigos, pues ahora sí, vamos terminando ya, nos quedan unos poquitos minutos. Damos paso a Luis, sin antes despidiéndonos de Paco, de Juan Carlos, agradeciendo a Ricardo, a la gente que ha estado escuchándonos al otro lado de la radio, contándoles pues que domingo a domingo estamos aquí todos a las 8, de 8 a 9 de la noche, y contándoles también que a partir de este domingo, de 6 a 8 de la tarde, estaremos en la calle Carlos Aureoles número 32. Ahí estará atendiendo a alguien de la asociación Atraye para que ustedes nos conozcan más a fondo y se decidan a participar con nosotros para defender nuestros derechos. Amigos, el próximo domingo más. Dejamos a Luis para que cierre esto.
Adiós, buenas tardes.
Bueno, la canción que vamos a oír es una canción de una cantante llamada Clara Núñez y habla sobre las muchas formas de manifestación de rebeldía de la gente de Brasil en su historia. Se llama El Canto de las Tres Razas.
Brasil, um lamento triste sem. sempre ecoou, desde que um índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou. Negro entoou um canto de revolta pelos ares do quilombo dos palmares, onde se refugiou. Fora a luta dos inconfidentes, pela quebra das correntes, nada adiantou. E de guerra em paz, de paz em guerra, todo povo dessa terra, quando pode cantar, canta de dor.
Radio Vallecas, 107.5 FM. Radio Vallecas.